Onda Cero, Extremadura.
En Onda Cero, la brújula de Extremadura. Noelia Macías y David Cerrato.
Son las 7:20 de la tarde, sean bienvenidos a la brújula de Extremadura. La brújula de un jueves 16 de octubre, donde volvemos a pasarnos 20 minutitos para contar las noticias, como solo nosotros sabemos. Noelia Macías, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Cri, 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 cri.
Ah, no,
vale.
¿Ah?
Vale.
Oye, digo, ¿qué susto me has dado, digo? Llego, hola. Oye, es que claro, quiero decirte, he abierto aquí el micro a la mesa y he mirado a la mesa automáticamente y me ha dicho, ¿lo he hecho mal?
Bueno, no sería la primera vez.
Qué susto me has dado, de verdad, ¿eh? Madre que lo parió.
Digo, oye, vamos a ver.
Sin tener culpa a la pobre ninguna, pero qué susto.
Hombre, vamos a ver, es que te he dicho a lo largo de la semana que te la iba a ir jugando en algunos momentos.
No, ya te veo, ya te veo.
Entonces, pues, claro. Bueno, que volvemos una tarde más cargada de noticias, como nosotros contamos, con entrevista, que esperemos que podamos darla, pero sí, también por si falla tenemos cositas también importantes que contar.
Sí, pero sabemos que José Luis está atento ahí para atenderlo, o eso esperamos, que tenga cobertura y que todo esté bien, que en un ratito hablaremos con José Luis Ibot, uno de los buenos integrantes de la flotilla extremeño, que estuvo, bueno, pues también cautivo por el ejército de Israel. Una vez los abordaron el barco, abordaron las flotillas, y bueno, nos va a contar de primera mano cómo es con su testimonio, que bueno, que es muy interesante recogerlo, cómo se ha vivido desde dentro una situación así. Pero bueno, como siempre, lo primero es que recordarle las redes sociales, también estamos en X, estamos en Facebook, Onda Cero Extremadura, y llamen al 924-37-34-34, que llaman, que la gente lo llama.
Sí, que se interesan
por, bueno, también cubrir ciertos eventos. Hoy nos llegaba también una exposición artística de la que seguramente hablaremos. Bueno, pues para recogerlo aquí en la brújula de Extremadura. Pero David, vamos a no enrollarnos mucho más.
No.
Un poquito de caja, un poquito de tiempo y hablamos ya con José Luis cuanto antes.
Un poquito de todo. Venga, pues vamos a conocer el tiempo con la Agencia Estatal de Meteorología y también vamos a hablar de coche. Vamos a escuchar cositas de coche. Ahora volvemos.
El número uno en vehículos híbridos y eléctricos en el Salón del Automóvil de Badajoz, de la mano del Grupo GEDAUTO. BYD y el mayor descuento de BYD en España. Hasta 8.500 euros en todo el Grupo GEDAUTO, solo durante el Salón del Automóvil de Badajoz.
Buenas tardes. Esta tarde en Extremadura tendremos intervalos de nubes medias y altas y nubes de evolución, con probabilidad de chubascos dispersos con tormenta en el este y sur. Algunos pueden ser fuertes, sin descartarlos en el resto de la comunidad. Mañana tendremos cielo poco nuboso con nubes de evolución por la tarde, sin descartar chubascos dispersos con tormenta en zonas de sierra del norte y este. En cuanto a las temperaturas, hoy en el sur bajan ligeramente, en el norte se mantienen, con máximas hoy de 32 grados en Badajoz, 31 en Mérida, 29 en Cáceres. Mañana las temperaturas bajarán o se mantendrán, con máximas de 31 en Badajoz, 30 en Mérida, 28 en Cáceres. Las mínimas serán de 15 en Cáceres, 14 en Badajoz y Mérida. Esta tarde y mañana tendremos viento flojo de dirección variable, aunque con rachas fuertes en momentos de tormenta. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
El número uno en vehículos híbridos y eléctricos en el Salón del Automóvil de Badajoz, de la mano del Grupo GEDAUTO. BYD y el mayor descuento de BYD en España. Hasta 8.500 euros en todo el Grupo GEDAUTO, solo durante el Salón del Automóvil de Badajoz.
Llega Estreconomía, un tiempo de radio para conocer la Extremadura, tierra de oportunidades, con más empresas, más fuertes, más emprendimiento y más empleo.
Los martes y jueves a partir de las 2:30 en Extremadura en la Onda ponemos el foco con datos, con voces expertas, con testimonios reales y con los planes que marcan la hoja de ruta de la economía, la empresa y el empleo de la región.
Extreconomía, un espacio promovido por la Junta de Extremadura.
¿Trabajas y quieres mejorar tu futuro? UGT Extremadura te lo pone fácil. Descubre la oferta formativa del SESPE en nuestra web formacionparaleempleo.es o llámanos al teléfono 924 48 53 70. La formación es tu fuerza. No la dejes escapar. UGT siempre contigo. Junta de Extremadura. Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital.
Imagina tener toda la información que necesitas sobre Extremadura en un solo lugar. Consulta, compara y entiende cómo evoluciona nuestra región en temas clave como empleo, educación, economía, medio ambiente, a través del Banco de Datos, la Plataforma de Datos Municipales o las publicaciones de la web del Instituto de Estadística de Extremadura. Descubre la Extremadura de hoy para planificar la Extremadura de mañana. Instituto de Estadística de Extremadura. Junta de Extremadura.
El número uno en vehículos híbridos y eléctricos en el Salón del Automóvil de Badajoz, de la mano del grupo GEDAUTO, BYD, y el mayor descuento de BYD en España, hasta 8.500 euros en todo el grupo GEDAUTO, solo durante el Salón del Automóvil de Badajoz.
En Onda Cero, la brújula de Extremadura, David Cerrato y Noelia Macías.
You're glowing. You color and fracture the light. You can't help but shine. And I know that you carry the world.
Pues ya estamos de vuelta en la brújula de Extremadura, ¿no es? Y hoy vamos a cambiar, ¿no? Vamos a cambiar un poquito, que normalmente siempre empezamos con los titulares del día, pero yo creo que hoy la entrevista merece que cambiemos un poco la programación, por así decirlo.
Totalmente, porque al final, como bien les decíamos al principio, recoger el testimonio de una persona que ha estado en la flotilla de barcos que iban a llevar ayuda humanitaria a Gaza, abordados por el ejército, estando cautivos y regresando a nuestro país después de haber vivido una experiencia así, bueno, pues queríamos contarlo, y por ello tenemos aquí a un paisano de nuestra tierra, extremeño, que ha participado en la flotilla, como decimos, con la intención de ayudar a los palestinos, que es José Luis Ibot. Muy bueno. Buenas, José Luis.
Hola, buenas noches.
Bueno, José Luis, cuéntanos un poco, bueno, en tu pueblo te conocen como Curdo, que le decíamos ahora a David, digo, pregúntale a este hombre cómo lo llamamos mejor, cómo se siente el más cómodo, porque para referirnos sí, a él, sobre todo.
Es indiferente.
Sí, bueno, pues estupendo, pues entonces.
¿Qué es lo que queréis que os cuente? Porque yo tengo muchas cosas que contar y el problema no es cómo empiece, sino cómo termine.
Bueno, pues mira, Curdo, lo que tú mejor veas, como decimos, porque sobre todo yo creo que es verdad, como decimos, la flotilla partía para llevar ayuda, pero yo creo que lo que más nos puede interesar es el momento en el que llega el ejército, aborda los barcos y desde ahí, como, ¿qué pasa?
Vale, sí, eso os quería decir. Yo una vez vuelto me he dado cuenta de que la gente aquí tenía mucha información de nosotras, porque teníamos los trackers, se podía seguir por dónde iban los barcos, estaban las cámaras de los barcos también y todo esto. Y evidentemente el momento en el que nos apresan es en el momento en el que ya hay una desconexión total. Entonces, bueno, pues lo que os puedo contar de aquella noche es que, a pesar de lo grave del asunto, la encaramos bien, con buen ánimo, y la gente estaba fuerte. Cuando empezaron a venir los barcos de Israel, lo primero que hicieron fue ir a por los barcos grandes, que eran los que llevaban, digamos, la dirección de la flotilla. Y seguramente pensaban que una vez apresados los barcos grandes, el resto se rendiría, pero ocurrió todo lo contrario.
Claro.
Los barcos veleros, ya cada uno por su cuenta, empezó a hacer frente a lo que se nos venía encima, que eran básicamente lanchas con cañones de agua a presión, con los cuales estaban pues enchufándonos cuando se nos ponían al lado para intentar parar los barcos. Pero los barcos no se paraban, ni se desanimaban, ni se iban para atrás, y mientras les entraba agua, pues igual paraban o trataban de evitarlo como podían, pero luego cuando se iba la lancha seguían adelante. Y de hecho, pues una operación que yo creo que debían de pensar liquidarla en 2 o 3 horas, les tomó toda la noche, y todavía por la mañana de día había barcos por allí. El último creo que lo apresaron a las 12 de la mañana, a muy pocas millas ya de la costa de Gaza. Entonces, bueno, pues fue una noche muy, muy intensa, en la que nos vimos un poco frente a este ejército con la incertidumbre de si iban a ir a hacer daño. Vimos que al final no hundieron ningún barco ni lo atacaron de una manera exagerada. Nos abordaron y se hicieron con las embarcaciones y nos llevaron para el puerto de Ashdod. Eso fue lo que ocurrió. Pero mientras tanto, mientras nos apresaron a todos, pues estuvimos allí pues dando la batalla de alguna forma.
¿Y cómo fueron esos momentos también? Una vez que os abordan, os trasladan a tierra, ¿qué ocurrió?
Bueno, a ver, lo que ocurrió básicamente es que nos tenían preparado un recibimiento en el puerto de Ashdod con centenares de policías, y el procedimiento era: nos sacaban de los barcos, nos llevaban a un parking en el cual nos obligaban a estar sentados en el suelo con la cabeza agacha. O sea, no nos dejaban levantar la cabeza. Y yo creo que eran maneras de tratar de humillarnos, ¿no? En el parking ese, yo he visto luego imágenes del primer ministro, el ministro de Seguridad, Ben-Gvir, que fue ahí a hacerse como vídeos para consumo interno, insultándonos y llamándonos terroristas y demás. Lo que sí que te puedo contar es, porque yo estaba presente en la cárcel de Ketziot cuando también vino este elemento, un poco a lo mismo, pero se fue de allí rápidamente porque empezamos a gritarle Palestina libre y no aguantó el tema. Entonces, lo que hemos visto es un intento por parte de Israel de meternos miedo, de amedrentarnos, de humillarnos, pero no humilla quien quiere, sino quien puede. Sí. Y estábamos con la convicción de estar haciendo lo correcto. Nuestra intención ha sido llevar una ayuda que no era grande. En los barcos, en veleros, cabe muy poca cosa, pero era un símbolo de esperanza para muchísima gente y, para empezar, para la propia población de Gaza, que desde el primer momento nos recibió en sentido metafórico, con los brazos abiertos, y nos mandaban mensajes muy bonitos. Y cuando nos enteramos de que por lo menos pudieron aprovechar para pescar ese tiempo que tuvimos a la Marina de Guerra israelí entretenida, pues ya es algo que por lo menos tuvo su valor, ¿no? Para esta gente que están sometidas un genocidio indescriptible.
Claro, si al final con lo poco que... Lo bueno es que habéis quedado, bueno, con lo poco que hayáis podido hacer, como tú dices, que aprovecharon incluso para algo tan básico como pescar, como intentar sobrevivir, porque al final es lo que están haciendo. Y una vez ya os apresan y os mantienen cautivos, ¿cómo son esos momentos, Kurdo? Porque supongo que muchísima gente habla de que el trato no ha sido el adecuado. Cuéntanos un poco, porque vivir una situación así...
Evidentemente, a pesar de que lo que yo os cuento es que estaba claro que tenían órdenes de no herir a la gente, de no utilizar violencia física, algunas personas les cayeron golpes, concretamente a la mujer que se quedó presa allí cuando hubimos venido todos los demás. Sí. Fue porque lo habían agredido y se había resistido, digamos, a trasladarse de una celda a otra con otro grupo. Yo ya os digo que no he recibido un maltrato físico directo. He recibido estas intimidaciones y luego sé de compañeros y compañeras que han recibido golpes. Pero estaba claro que no nos estaban tratando como tratan ellos a los palestinos. Hemos pasado por las mismas instalaciones donde les apresan, la cárcel esta de alta seguridad de Ketziot. Es impresionante, es 400.000 metros cuadrados en medio del desierto. Durante todo este tiempo no hemos visto nada más que a nuestros carceleros, ni hemos oído nada más. Y allí también han estado tratando de intimidarnos, pero tampoco han podido. Pero éramos mucha gente y nos hemos dado mucho apoyo unas a otras personas, ¿no? Entonces ya os digo, el trato en la prisión, pues estaban interrumpiéndonos el sueño continuamente, nos tenían horas en celdas sin colchones, simplemente por, pues, por abusar de su poder. Y pero al final hemos conseguido incluso presionar por medicinas. Pues una de las primeras cosas que hacían con las personas que llevábamos allí, las medicinas que tuviéramos, yo no es mi caso, pero había gente con medicación por temas crónicos y se la tiraban a la basura. Y luego hemos tenido que reclamar pues que vinieran a traerle pues insulina en caso de dos personas que la necesitaban, o otras medicaciones, porque había personas que las necesitaban de una manera imperiosa, y todo eso lo hemos conseguido a base de presiones. Pues no aceptamos la comida hasta que no les lleven medicación a esta gente, y dando la lata, y al final lo conseguimos. O sea que a pesar del régimen así duro que es estar en una prisión de alta seguridad, hemos seguido, digamos, dando nuestra batalla de defender a la gente de Palestina y reivindicar que no puede ser posible lo que están haciendo.
Y ahora vemos, sobre todo, Curdo, que el pueblo español se está levantando muchísimo, muchas manifestaciones, está habiendo por toda España, evidentemente, bueno, pues gritando todavía en alto que esto es un genocidio, porque es verdad que está ahora en vigor ese alto el fuego, aunque no hay que fiarse mucho de lo que venga de Trump, la verdad, pero es como decimos, poco a poco está entrando la ayuda humanitaria, pero aún así los palestinos están regresando a escombros, ya no tienen casas, no tienen hogares y al final viven ahora mismo en una incertidumbre total después de todo lo que han sufrido. Y como vemos, los españoles en muchos puntos nos manifestamos, como aquí en Extremadura, también siguen reivindicando que sigue siendo un genocidio y que la situación es completamente surrealista.
Sí, sí, eso nos ha dado mucha alegría, como al volver aquí nos hemos encontrado que el movimiento de apoyo a Palestina ha dado un acelerón fuerte. Mucha gente, yo creo que la flotilla ha tenido algo que ver con esto, en el sentido de que hemos abierto un camino nuevo y mucha gente igual ha sentido esa llamada y han dicho, pues vamos a apoyarles de alguna forma. Y evidentemente no nos podemos fiar del plan de paz de Donald Trump, porque básicamente este señor y Estados Unidos también velan por sus intereses, nada más.
Totalmente.
Los palestinos les importan bastante poco. Entonces sabemos que vamos a tener que mantener la guardia y estar preparados para volver a las calles en el momento que menos lo esperemos. Que por eso estamos un poco llamando a que el movimiento no puede parar, aunque necesariamente respire, pero tenemos que estar más preparados que nunca para contestar lo que venga ahora a continuación, que no sabemos muy bien qué será, pero no solemos nada bueno.
Pues sí, pues bueno, José Luis, sobre todo recogeremos tu testimonio aquí y como hemos hecho ya otras ocasiones con, bueno, pues otros compañeros tuyos que se manifiestan por la causa y bueno, pues sobre todo muchas gracias por estar aquí este rato con nosotros y contarnos tu testimonio de primera mano.
Nada, gracias a vosotros por interesaros y podéis contar conmigo cada vez que haga falta hablar del tema, porque bueno, pues ya después de este viaje, si antes me importaba la causa palestina, ahora mismo pienso que es una cuestión vital para toda la humanidad y que tenemos que estar con ellas y con ellos.
Pues
nosotros mismos también.
Totalmente.
Sí. José Luis Curdo, muchísimas gracias, un abrazo muy grande.
Otro para vosotros.
Gracias, adiós.
Venga, chao, chao. Adiós.
Pues qué mejor manera que de primera mano, Noé, para el día de hoy, para despedirnos.
Pues sí, ya como decimos, subiremos también la entrevista a la web para que puedan volver a escucharla y sobre todo, bueno, pues como decimos, seguir luchando porque esto es un genocidio y que a Trump se le ocurre una idea nunca es buena. Entonces
siempre hay que tener
un ojo detrás del
cogote, por lo que pueda pasar.
Así que pues nada,
volvemos mañana.
Mañana más y mejor.
Que pasen buena tarde.
Hasta luego.